todo nuestro servicio cristiano se resume muy bien en dos ministerios: palabra y obras. Acuérdese, todo nuestro servicio cristiano se resume en dos términos: palabras y obras. Ministerio de la palabra, que es la enseñanza y la predicación, y el ministerio de obras, que es el servicio en general. Como cristianos, nosotros tenemos palabra y obras. Ahora, cuando hablamos de una manera especializada, podemos nosotros hacer ver que hay ministerios o oficios especializados en la palabra, en la enseñanza y la predicación, y en las obras. Miren, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 4 y 5, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y le dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esa palabra ministerios es una palabra derivada de diáconos, diaconía. Hay diversidad de diaconías, pero el Señor es el mismo. Y en Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8, dice ahí lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, escuche, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entendiendo que todos tenemos efectivamente palabra y obras, entendiendo eso, mis amados hermanos, definitivamente cuando vemos que el servicio es especializado, observe, entendiendo que la profecía es enseñanza, es palabras, ministerio de enseñanza. El de servicio es un ministerio de obras. El que enseña en la enseñanza, un ministerio de palabra. El que exhorta en la exhortación, ¿qué es un ministerio de palabra o de obras? Palabras, un ministerio de palabra. El que reparte con liberalidad es un ministerio de obras. Entonces, cuando vemos nosotros esto, amados hermanos, podemos decir que en un sentido amplio, todos somos servidores. Todos, como la semana pasada en la enseñanza, en un sentido amplio, todos somos diáconos, con D minúscula, diáconos, servidores. De manera especializada, todos ejercemos diaconías, es decir, ministerios. Pero también debemos entender que de manera oficial solamente hay dos oficios en la iglesia local para un grupo cerrado de creyentes. En ese caso estamos refiriéndonos a los obispos y a los diáconos. Los obispos especializados en la enseñanza y la predicación, y los diáconos especializados en el servicio. Como oficios, en este caso diáconos, lo decíamos con D mayúscula para diferenciarlo. ¿Sí puede ver? Todos somos servidores, de manera especializada, en palabra unos o enseñanza a otros. Pero de una manera formal, como un oficio, dos oficios en la iglesia local. ¿Cuáles son? Los obispos y los diáconos. Los obispos, llamados también ancianos o pastores, y los diáconos. Los miembros que se involucran en estos oficios públicos en la iglesia local del nuevo pacto deben reunir requisitos observados y probados por la misma iglesia. Hablando ya de quiénes, de los oficios formales de obispos y diáconos. Por ejemplo, usted puede ser un gran servidor, dispuesto para cualquier labor de servicio. Hay gente que es así: hermano, diga lo que hay que hacer, que yo lo hago. Perfecto. Pero ya cuando hablamos de un oficio de obispo o de diácono, ya hay requisitos que la iglesia debe tomar en cuenta. ¿Sí ve la diferencia de lo que es el servicio que tenemos todos de los oficios formales de la iglesia local? Esos oficios requieren ser observados y probados por la misma iglesia, los cuales están muy bien detallados en la Biblia. Hermano, están detallados. Lo acabamos de leer. Primera carta de Timoteo 3, del 1, avanzamos nosotros hasta el versículo 13. Del 1 al 7 para los ancianos. También lo encontramos en la carta a Tito, capítulo 1, versos 6 al 9. Y también encontramos los requisitos para los diáconos. Primera carta de Timoteo 3, 8 al 13. Lo que nos deja claro que está muy bien detallado. La pregunta es, hermano, si está tan claro en la Escritura, ¿por qué entonces a la hora de constituir oficios en la iglesia local, las iglesias se equivocan? Las iglesias se dejan llevar por subjetivismos. No, él me parece bien para labor de obispo porque es muy elocuente para hablar. ¿Eso basta? Es muy amigo de los hermanos, los visita, tiene esa labor. Créalo o no, muchas iglesias, desconociendo la Escritura, designan oficios formales, amado hermano, de una manera muy ligera, y después es la iglesia la que pasa por problemas. Está claro, basta con ir ¿a dónde? A la Escritura. Ahora, entre los requisitos para los diáconos, se habla de un grupo de mujeres que tiene labores diaconales, de servicio. La pregunta sería, ¿entonces las mujeres pueden ser oficiales? Oiga, esa salvedad que se da de las mujeres está entre los requisitos de los oficiales. La pregunta es, ¿las mujeres pueden ser oficiales? La Escritura nos enseña claramente que no. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y tanto los requisitos para los obispos como para los diáconos hablan de marido de una sola mujer. Entonces, ¿cómo entendemos ese versículo ahí que está entre los requisitos de los diáconos? Para algunos, diaconizas como oficio. Diaconizas como oficio. Para otros, esposas de los diáconos. Y para otro grupo, servidoras no oficiales subordinadas a los diáconos. Hermanos, diaconizas como oficio. A ver, según la Escritura, 1 Timoteo 2:12, el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Si entendemos a las mujeres como diaconizas con oficio, tenemos un problema, porque la Escritura es muy clara en que la mujer no puede ejercer autoridad. Hablar de las esposas de los diáconos también nos pone a pensar que los requisitos son para los que anhelan obispado, es decir, no vienen en pareja. Son para los que anhelan, el que anhela, así empieza, el que anhela obispado, el que anhela ser un apacentador de la grey. Entonces, pensar que estamos hablando de las esposas de los diáconos, bueno, nos deja esa pregunta. Los requisitos son, ¿vienen en pareja? ¿Esposo y esposa? Algunas versiones lo traducen así, las esposas de los diáconos, dice. Las esposas de los diáconos. Entender que son un grupo de mujeres ejerciendo labor diaconal de servicio, pero mire, no oficial, no oficial, servidoras no oficiales subordinadas a los diáconos. Es, yo creo, la interpretación, hermanos, la posición más factible que podemos nosotros comprenderlo. Si hay una necesidad en la iglesia de atender a las viudas, no solo en el alimento, piensen eso, no solo en la alimentación, sino que hay que atenderlas en su cuidado personal. Si se pone a pensar, atender a viudas en su cuidado personal, ¿usted se imagina a hombres diáconos haciéndolo? Es decir, podemos nosotros tener mujeres que hagan esa labor, en ese sentido una labor especializada, pero no oficial. Es decir, bajo o subordinada a los diáconos varones. Ese sería el entendimiento más apropiado. Cuando dice ahí, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, el entendimiento más apropiado es mujeres que estén haciendo labores diaconales, no oficiales, subordinadas al liderazgo de los varones. Esto es importante entenderlo porque vamos a ver requisitos para los oficios. Y está esa salvedad de las mujeres que no son diaconisas, mis hermanos. Diaconisas como oficio no. Amén, eso está claro. Ahora, los principios que gobiernan a los oficiales de la congregación y sobre todo los que son, y sobre todo los requisitos de carácter moral, son absolutamente primordiales para el orden, la disciplina y el comportamiento de una congregación de personas cristianas. Estamos convencidos de que Dios ha establecido estos requisitos para proteger su pueblo de hombres indignos e inescrupulosos, de los cuales hay muchos. La Escritura lo dice, Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca. Acuérdense que una parte del carácter requerido de los oficiales, especialmente de los apacentadores, es proteger el rebaño, es pastorear el rebaño, es supervisar el rebaño. Hombres en liderazgo solo desean posiciones de autoridad simplemente por satisfacer sus egos. Eso lo encontramos hoy mucho. Los cargos no son posiciones honorarias otorgadas a personas que han asistido fielmente a la iglesia durante muchos años. Otra idea errónea, que se constituyan oficiales por el tiempo de congregarse. Eso no nos dice nada, mis hermanos. Esos son errores que se cometen. Personas que han asistido fielmente a la iglesia por muchos años. Por el contrario, estos oficios ministeriales son solo para aquellos bíblicamente calificados y guiados por el Espíritu de Dios, caracterizado por madurez cristiana probada. Eso es muy importante. A veces se escoge a personas por ciertas cualidades, especialmente los diáconos, por capacidades que tienen, pero ¿y la vida? ¿Tienen una vida moral probada? ¿Tienen una vida correcta? Amados hermanos, ese es el error de muchas iglesias. Apacentadores y diáconos ocupan posiciones de consagrada confianza, consagrados para ese servicio ministerial oficial. Dirigen y cuidan la familia de Dios. Tratan con problemas. Tratan con los recursos de la iglesia, el dinero. Tratan con personas necesitadas. Tienen acceso a los hogares, a los detalles íntimos de las vidas de los santos. Y por todo esto, deben ser hombres de integridad comprobada. Por eso, el gran error de muchas iglesias es establecer en estos oficios a personas no calificadas. Al final es la iglesia quien sufre. Es la iglesia. Usted puede ver la responsabilidad. Puede ver el orden que Dios le da a su casa. ¿Cómo debe llevarse? Como le dice Pablo a Timoteo, ¿cómo debes comportarte en la casa de Dios? En la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, baluarte de la verdad. ¿Está claro, mis amados santos? ¿Está claro por qué nosotros debemos considerar oficios y especialmente la Escritura nos lleva a tomar en cuenta requisitos para esos oficios? Después de detallar los requisitos de los ancianos, Pablo comienza a dar instrucciones con los diáconos, diciendo, los diáconos a sí mismo. El uso de esta palabra une la enseñanza en cuanto a los diáconos con la enseñanza anterior sobre los obispos o ancianos. Quiero que revise una vez más, mire, el pasaje que estamos leyendo. Primera de Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 2, pero es necesario, y vienen las cualificaciones. En el verso 8 dice, los diáconos a sí mismo deben ser honestos, sin doblez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante este detalle? ¿Por qué es importante tomar en cuenta el verso 8 cuando dice los diáconos a sí mismo? Esto significa que lo que Pablo dice acerca de la necesidad de que los obispos, los pastores o los ancianos estén calificados apropiadamente, también se aplica a los diáconos. Por ese sentido, amados hermanos, estoy hablando de los requisitos de los oficiales. Es un error muchas veces centrarme solamente, esto es para los diáconos, sin considerar el contexto en donde se encuentran esos pasajes de la Escritura. Ancianos y diáconos son oficios formales en la iglesia, los únicos dos oficios. Es un grave error y muy común pensar que los diáconos no necesitan reunir ciertas características de carácter cristiano. Carácter cristiano probado para el oficio, por no ser ellos tan importantes como los ancianos, tan esenciales como los obispos, limitando también sus cualificaciones a la literalidad del requisito. Aún una iglesia sin tener diáconos puede hacer la labor de los necesitados. Pero, entonces, ¿por qué la Escritura se toma la molestia de decirme aquí, junto con los obispos, me habla también de diáconos? ¿Por qué la Escritura entonces me habla de diáconos como oficio y con requisitos? Si al final la iglesia puede hacerlo, ¿por qué entonces en la palabra me los pone, están puestos ahí? ¿Será que el Señor quiere que tomemos en cuenta que también a la hora de hacer ministerio de misericordia, de obras, debemos tomar en cuenta también ciertas cualificaciones? Yo sé que todos podemos servir, pero recuerden que los oficios establecidos por el Señor son oficios formales. Así como los pastores representan a las iglesias locales, los oficios del diácono representan a la iglesia ¿en qué? En su ministerio de misericordia, en su ministerio a los necesitados. Tomando en cuenta esto, mis hermanos, por ejemplo, se piensa que un diácono, como no enseña, no necesita tener doctrina. Mire, se piensa, un diácono, ¿quién es el que está especializado en la enseñanza? Los pastores. ¿Y los diáconos? Como no tiene que ser especializado, no tiene que enseñar. No necesita doctrina, eso es un error. Imagínese un diácono que está asistiendo a un hermano que está en sus últimos alientos de vida y el hermano le está preguntando por su salvación. Le está preguntando al diácono de la iglesia, ¿qué va a hacer el diácono? Ah, déjame traerte al pastor para que te explique, porque yo no enseño. Eso es absurdo. ¿Sí se da cuenta? ¿Se negaría a dar la instrucción si le piden? ¿Debe el diácono reunir un carácter moral aprobado para el ministerio que realiza? ¿O solamente debe ser reconocido por una habilidad o capacidad aprendida? Ah, el hermano administra muy bien. Escuche esto, miren los errores. El hermano administra muy bien, sabe llevar las cuentas, se organiza muy bien. ¿Solamente por eso lo consideramos para un diácono? ¿Y dónde queda su carácter moral? ¿Dónde queda un carácter moral probado? ¿Recuerdan el pasaje de Hechos capítulo 6? El problema que había en la repartición, en la distribución de las viudas. ¿Se recuerda usted? ¿Qué mandan los apóstoles? Escojan de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Tomando en cuenta esa cita, ¿el diácono debe ser un miembro de la iglesia? No lo dice ahí. ¿El diácono debe ser un miembro de la iglesia? ¿De dónde lo escogen al diácono? Escojan entre vosotros. Ahora, ¿y las cualificaciones? Solo me dice buen testimonio. Es decir, que otros puedan legitimar su reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, buen juicio y conocimiento por la palabra de Dios. Solamente 3 requisitos. ¿Y dónde dejo los demás, hermanos? Ahí no me habla de que sea marido una sola mujer, pero sí me dice de buen testimonio. Si nos enfocamos solamente a lo que está literal, mis amados hermanos, si solamente digo, esto es para los diáconos, esto es para los ancianos, yo no estoy entendiendo correctamente lo que la palabra me está mostrando ahí. Considerando esto, sería incorrecto pensar que los diáconos no necesitan enseñar, así como tampoco pensar que los ancianos o pastores no deben supervisar las mesas. Los requisitos de los apacentadores y los diáconos difieren. Sin embargo, en el carácter o distinción ministerial. Mire, puesto que los diáconos no requieren ser maestros de la palabra, por ejemplo, los obispos, ancianos o pastores sí deben ser capaces de exhortar con sana enseñanza, como lo dice Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene ese ministerio especializado de retener la palabra fiel y y exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen? Es el ministerio especializado de los ancianos. Pero eso no quiere decir que los diáconos no conozcan doctrina. Como apacentadores de la grey, los ancianos deben ser mental, emocional y espiritualmente estables, con el fin de que puedan manejar un sinnúmero de problemas que giran en torno al liderazgo y de tratar con personas difíciles. Es un ministerio especializado. Los ancianos se van a encontrar con muchas situaciones que giran en torno al liderazgo. Tratar con hermanos complejos, tratar muchas veces con hermanos con un carácter difícil. Tanto ancianos como diáconos hacen su labor en la iglesia local. Al lado de los obispos de la iglesia y subordinado a este, el diaconado recibe una posición permanente y universal dentro de la iglesia. Este es el orden como Dios lo ha establecido. Una vez más, Pablo a Timoteo: te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo entiendo ahora, puedo entender los requisitos que se da a los oficios. En ese sentido, amados hermanos, yo voy a encontrarme con requisitos de carácter, escuche esto, doméstico o de familia. Requisitos de carácter moral y espiritual que deben tener los oficios, pero también con ciertas especificaciones ministeriales. Por ejemplo, tanto a los ancianos como a los diáconos, ¿qué se les dice? Por ejemplo, al anciano, marido de una sola mujer. Y al diácono, también, 1 Timoteo 3:12, sean maridos de una sola mujer. Tanto al anciano como al diácono, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en Tito 1:6, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Y a los diáconos, 1 Timoteo 3:12, marido de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Si puede ver usted, a estos dos oficios, en cuanto a requisitos de su vida familiar, se les manda a que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas, sus hijos y a la esposa. Porque aquí yo no veo, hermano, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo 3:4, 5. Los diáconos, 1 Timoteo 3:12, marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y las esposas. Ah, como no está, la esposa entonces no debe ser sujeta. Si estamos hablando del gobierno de su casa, ahí está incluida la esposa, porque la esposa es ayuda idónea. Si tenemos hijos sujetos, vamos a tener entonces esposa también sujeta. Entonces, mire, requisitos de carácter doméstico, pero asimismo también requisitos de carácter personal, moral, requisitos morales. 1 Timoteo 3, 2 al 3, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. Hablando de los ancianos, en Tito 1, 7 al 8, hablando de los ancianos, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En el verso 7 de 1 Timoteo 3, que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y lazo del diablo. Y a los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, si usted me dice solamente esos, yo tengo un problema. Porque el contexto de los diáconos está ¿dónde? Dentro del contexto de los ancianos, es decir, los requisitos de los oficiales. Es decir, aquí, por ejemplo, me está diciendo los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y, por ejemplo, si y no dice nada con respecto a que no sea soberbio, que no sea iracundo, entonces, ¿lo considero o no lo considero? Claro, si está dentro del contexto de los oficiales, también lo considero, mis hermanos. Incluso, mire, si yo me voy a Hechos capítulo 6, se recuerda, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Buen testimonio deben tener esos varones, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Esas dos cualificaciones me reúne todo el carácter moral que deben tener ellos. El mismo carácter moral que tienen también los ancianos. Buen testimonio. Imagínese usted, un hombre que no sepa gobernar su casa, no solo no puede ser un buen pastor, sino que tampoco sería un buen diácono. Eso es tener buen testimonio. Es decir, en Hechos 6, aunque vemos solo 3 requerimientos, a lo largo de la doctrina apostólica, podemos ver cómo ya se desmenuza los requisitos, pero eso no quiere decir, amados hermanos, que solamente 3 requisitos de Hechos 6 completan todos los requisitos que tengo en primera carta a Timoteo y en Tito. ¿Entiende eso? Porque si solamente, wow, solo tengo tres requisitos. ¿Y cómo pudieron ellos con tres requisitos hacer todo eso? Pensemos, buen testimonio. A ver, que gobierna bien su casa, que sus hijos son sujetos, buen testimonio. Que su esposa es sujeta, buen testimonio. Que tiene buen testimonio también con los de afuera, buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es alguien lleno del Espíritu Santo? Que es guiado por el Espíritu de Dios. Si esa persona es guiada por el Espíritu de Dios, va a ser sobrio, prudente, decoroso, amable, hospedador, no codicioso de ganancias deshonestas. Y en Hechos 6 también me dice, llenos de sabiduría, que es un conocimiento especializado para hacer cierta labor. Una distinción, escuche esto, una distinción de su ministerio. En Hechos 6, cuando habla de escoger a estos varones, dice llenos de sabiduría, como un conocimiento especializado. ¿Cuál era el conocimiento especializado? Que tenían que ellos que lidiar con la repartición, con la distribución de los recursos que se daban a las viudas y a los pobres. ¿Sí se ve? Puede ver ahí una distinción especializada. De igual manera, en los ancianos puedo ver también esas distinciones ministeriales, porque el anciano dice que sea apto para enseñar. No debe ser un neófito. En Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada. En 2 Timoteo 2:2, hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Mire eso. Todos estos requisitos yo los puedo reunir en requisitos domésticos, es decir, de la familia, familiares. Puedo reunirlos en requisitos morales, pero también hay distinciones propias de sus ministerios. En ese sentido, el anciano debe ser apto para enseñar. Y en el sentido de los diáconos, debe tener sabiduría, porque también la Escritura me habla, dice en 1 Timoteo 3:10, que deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Mira eso. Los diáconos ganan un grado honroso y mucha confianza en la gente que es en Cristo Jesús por su ministerio especializado en obras. Entonces, esto me ayuda, mis hermanos, a poder entender estos requisitos. Pero hay algo importante aquí. 1 Timoteo 3:1, léalo conmigo una vez más. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Todo esto, hermano, suena muy bien. La Escritura muestra requisitos que los hemos hablado de manera general. Queremos enfocarnos en ciertas cosas más adelante, pero de manera general. Requisitos para oficiales. Requisitos para oficiales. Tanto para pastores como para diáconos. Que tengan que ver con su vida familiar. Que tengan que ver con su carácter moral. Pero también ciertas distinciones ministeriales, aptos para enseñar los pastores y especializados en ciertas cosas de sabiduría para los diáconos. Pero amados hermanos, ¿cómo empieza todo? El verso 1 de 1 Timoteo 3 me dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El verso 1 me está dando a entender que todo esto que les hemos leído rápidamente, todo esto es una declaración digna de confianza que destaca y comenta positivamente la afirmación que nosotros hemos leído de los requisitos. A eso es lo que Pablo pone aquí o expresa como palabra fiel. El apóstol puede decir, hermanos, esta palabra es digna, es una declaración digna de confianza. Por lo tanto, la iglesia debe considerarlo. Y ahora usa dos palabras que son claves para nosotros. Anhela obispado. Este término, el decir anhela obispado, hace referencia a una palabra que literalmente significa estirarse hasta alcanzar algo. Anhelar. Se traduce como anhelar. Literalmente quiere decir estirarse para alcanzar algo. Y es utilizada en dos lugares en el Nuevo Testamento. Este texto que estamos leyendo en 1 Timoteo 3 y en 1 Timoteo 6, 10. Pero aquí se la usa negativamente. Escuche, 1 Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. ¿Usted se imagina que la palabra aquí, codiciando, es la misma palabra que se está usando aquí en 1 Timoteo 1 como anhelar? En un sentido negativo, se la está usando en 1 Timoteo 6:10 como codiciando el dinero. Pero acá, anhelando obispado. Ahora es interesante que dice, si alguno anhela obispado. ¿Por qué no dice si algunos anhelan obispados? Porque sabemos que las iglesias constituidas bíblicamente tienen ancianos, ¿no? El uso aquí de usar un singular no quiere decir que las iglesias tengan que establecer solamente un solo pastor. No, es una referencia sencillamente. ¿Por qué? Porque está dando cualificaciones al obispo. Cualificaciones para el obispo. En ese sentido, no debería entenderse que está hablando de que las iglesias tengan solamente un pastor. Ahora, junto con esta palabra de anhelar el obispado, es decir, alcanzarse, estirar para alcanzar algo, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. La palabra aquí se relaciona mucho con anhelar obispado. Es muy similar. Se traduce también como ansiar, codiciar. Literalmente, poner el corazón sobre. Mire, poner el corazón sobre. Por ejemplo, en Mateo 5:28, esta misma palabra que se traduce aquí como desea, en Mateo 5:28 se traduce como el que mira a una mujer para codiciarla, para poner su corazón sobre, que se traduce en este caso como codiciar. ¿Por qué el apóstol usa estas dos palabras? Amados santos, recuerden que las traducciones son de acuerdo al contexto. Pablo está diciendo en estos versículos algo parafraseado de esta manera. Si un hombre trata de alcanzar, se esfuerza por alcanzar el oficio pastoral, lo anhela profundamente, tiene el deseo por algo que es bueno y excelente. Eso sería una manera de entenderlo. Si un hombre está tratando de alcanzar y se esfuerza por alcanzar ese oficio pastoral, lo anhela profundamente, tiene el deseo por algo que es bueno y excelente. Así que, presentando los requisitos para el oficio pastoral, lo primero que el apóstol asume es que aquellos que sean considerados para el oficio tienen un fuerte deseo por este oficio. Amados hermanos, ¿por qué esto es importante? Miren, estos temas debemos considerarlo nosotros con mucho cuidado, especialmente si la iglesia quiere un orden bíblico. Esto no se trata de decir, pastor, no tenemos diáconos, pongamos a los que mejor hagan las cosas. No, no, no. Pastor, la Biblia dice que las iglesias tenían ancianos y usted está solito. Entonces, busquemos rapidito cómo completar cómo completar lo que la Escritura me da como norma bíblica. No es tanto así, porque podemos cometer errores. Podemos caer en un problema peor todavía, hermano. Poniendo a alguien para un oficio de una manera ligera, no tomando en cuenta los requisitos de la escritura. El primer requisito que usted puede ver es que el que va a estar en ese oficio, escuche esto, es alguien que anheló hacerlo, que alcanzó, que estiró con sus manos para tomar eso, para darse completamente a ese oficio porque lo desea, porque es su forma de ayudar en la obra de Dios, y esto es algo bueno y excelente. Es decir, aquí nadie está puesto obligadamente. Peor aún, como muchos a veces lo toman como una posición o cargo para sacar, hermanos, su ego ministerial. ¿Es un anhelo por rango? ¿Por un cargo? ¿Es un deseo por controlar, aprovechando de una posición para ejercer poder? ¿Un anhelo basado en una vida errónea de que la vida ministerial es una vida fácil también? Porque muchos pueden pensar, qué bueno, ¿no? El pastor solamente se dedica a leer nomás, se sienta cómodo, no tiene que estar preocupado por un horario ya de trabajo. ¿Acaso la escritura no me está mostrando a mí requisitos y cualificaciones? Mire, siempre nosotros decimos que el Señor no llama a los desocupados, sino que llama a ¿quiénes? A los más ocupados. No se trata esto de que alguien tenga tiempo, y como tiene tiempo disponible, entonces voy a ser diácono o puedo ser pastor. No, amados hermanos. Todas estas cualificaciones son parte de un carácter moral. Son parte de un carácter moral que ha sido puesto en evidencia, que puede ser observado. Lo primero es el deseo de hacer esta obra. Y después vienen los requisitos necesarios. Es decir, imagínense a alguien que piense que está en un pastorado porque ya no hay que rendir cuentas a ningún jefe. Piense eso. Si alguien piensa así, entonces, ¿qué labor puede hacer esa persona para el beneficio y la obra del Señor? Definitivamente, debemos descartar que la posición de los oficiales no es un deseo. No es un deseo por tener una posición de autoridad, sino un deseo por el trabajo, por la obra del Señor. Y cuando Dios pone su mano sobre un hombre y lo califica para el oficio, le da un anhelo, no solo para ocupar el puesto, sino un anhelo de servicio, de trabajo, no solo un anhelo de predicar, sino por la obra y el deseo de gastarse en los deberes del ministerio, en un servicio sacrificial, amando a Cristo y a su iglesia. Por eso, esto incluye también a los diáconos. Así que de ninguna manera se puede poner a un hombre en este oficio en contra de su voluntad, o poner a alguien que no tiene el deseo de ocuparse de esa posición, o tenga esa persona un entendimiento incorrecto de que la labor de oficios es una labor ligera. En el mensaje pasado veíamos precisamente que muchos quieren sencillamente alguien que predique bien, pero que no me pida cuentas, que no supervise la gracia del Señor. Bueno, entonces para eso hay muchos motivadores que pueden hacer esa tarea. Eso es lo que muchas iglesias quieren. Porque a la hora de que un anciano exhorta a alguien, es diferente. Una cosa es enseñarlo y otra cosa es decir, hermano, ¿por qué no te veo fiel en este asunto? ¿Por qué no estás tratando bien a tu esposa? ¿Por qué no te estás reuniendo en la iglesia del Señor? ¿Te imaginas a la persona? Dice, ¿y usted? ¿Por qué tengo que rendirle cuentas a usted? De igual manera, los diáconos que trabajan subordinadamente al ministerio de los pastores. Hermanos, si no hay recursos en la iglesia, ¿qué tienen que hacer ellos? Juntamente con los pastores, establecer o darle al pueblo la enseñanza apropiada si no están supliendo las necesidades principales de la iglesia. En el verso 2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Puesto que Dios declara que el oficio de obispo es una obra excelente, porque es una obra, es una buena, dice, buena obra desea. Se sigue que un obispo debe ser un hombre de excelente carácter cristiano. Para asegurarse que solamente hombres de carácter maduro asuman el ministerio de oficiales, Pablo provee a la iglesia local de los requisitos que hemos observado. Pero ahí es interesante, dice, que sea, y esto es clave, amados hermanos, dice, es necesario que el obispo sea, es un imperativo, el supervisor debe tener de cierto carácter moral y espiritual, de lo contrario no está en condiciones para ser un obispo. Y es aquí donde las iglesias han fallado y siguen fallando. Dios quiere que sepamos que el anciano y también el diácono adecuadamente calificado tiene este requisito, que no es un requisito que no es negociable para tener un gobierno efectivo y diligente de la casa de Dios. ¿Cómo dice? Que sea. Amados hermanos, no es que fue, que sea. Eso muestra, está dando a entender que es probado su oficio. Dios provee requisitos con objetivos observables para poner a prueba el deseo subjetivo de todos los que anhelan el oficio de obispo. No es algo subjetivo, es algo que la iglesia puede observar. El deseo y anhelo solo no es suficiente, debe ir acompañado de carácter aprobado, actitud espiritual necesaria. Todos estos requisitos se centran en disciplina, madurez personal, capacidad para relacionarse bien con otros y ejercer su carácter ministerial. Todos estos requisitos están entrelazados también. Pablo empieza en el verso 2 diciendo que es necesario que el obispo como oficial sea irreprensible. Y empieza los requisitos en Tito también con las mismas palabras. En los dos pasajes se usan palabras griegas diferentes, pero que significan lo mismo. Es decir, de alguien que no puede ser acusado de nada. Escuche esto. Y con esto vamos cerrando. Vamos a hablar de los requisitos más adelante, con mayor detalle. Es un panorama general. Vemos que hay cualificaciones familiares, domésticas. Vemos que hay cualificaciones morales, espirituales. Vemos también que hay distinciones particulares para los ancianos, para los diáconos. Pero el verso 2 inicia con una palabra que es clave. Sí, tienes el deseo, anhelas, es buena obra, pero es necesario que el que anhela esto sea irreprensible. Es decir, que no, la palabra lo que quiere decir es que no se le pueda acusar. En ambos casos que se usa esta palabra en 1 Timoteo y en Tito, es una persona que puede estar en un nivel en que las acusaciones no le puedan alcanzar. O sea que primero no tenga una acusación justa. No solamente que no tenga ninguna acusación justa, sino que no haya tenido ninguna razón por la que alguien lo pueda acusar justamente. No necesariamente, amados hermanos. Porque si fuera así, entonces, ¿quién aprobaría? Es necesario que sea. Porque sabemos, por ejemplo, hermanos que antes de venir a Cristo, por ejemplo, tuvieron un matrimonio sin el Señor, si se da cuenta. Entonces, eso no los va a descalificar ahora. El requisito, por ejemplo, cuando habla de las esposas, marido de una sola mujer, dice. Que sea marido de una sola mujer. Es obvio que antes de venir al mundo, esa persona pudo haber cometido pecados. Antes de estar en Cristo, en el mundo, a lo mejor tuvo un divorcio, se separó. Entonces, el carácter de irreprensible es que sea. Es decir, que en ese momento no tenga una acusación por la cual queda desacreditado. Y claro, en ese momento y a lo largo que está ejerciendo su labor. De esa manera, no se refiere a la totalidad de la vida pasada de un hombre, sea antes o después de su conversión, a menos que haya un problema que todavía esté presente, ¿no? De lo contrario, nadie calificaría. Tampoco la palabra significa sin pecado, porque de otra manera tampoco nadie calificaría. Acuérdense, Juan es muy claro, ¿no? Una cosa es decir que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, pero otra cosa es practicar el pecado. Una censura es una declaración o resolución de reproche por la mala conducta de una persona. O sea, la idea es que el hombre no tiene ninguna aptitud, ninguna conducta presente que pueda provocar el reproche de su oficio o que pueda causar reproche en el nombre de Cristo o el nombre de la iglesia. Pablo lo aplica principalmente en dos áreas: requisitos de carácter doméstico, como los vimos ligeramente, y también requisitos morales y espirituales. De esa manera, amados hermanos, la palabra irreprensible encierra todos los requisitos que debe tener un oficial. Alguien que desea un oficio, sea como anciano o en el servicio especial de un diaconado, tiene que ser irreprensible. Sea irreprensible. Una conducta probada donde no pueda ser acusado esa persona, que desacredite el nombre de Cristo, de la iglesia, de la obra, de la palabra. De esa forma, más adelante vamos a detallar esa conducta irreprensible, como lo vimos nosotros en las cualificaciones domésticas de la vida familiar, morales, espirituales y también en las distinciones específicamente ministeriales. Ustedes saben, los ancianos para la enseñanza y los diáconos para lo que es la obra, ministerio de obras. Una vez más, ¿por qué este detalle? Y no quiero cerrar sin recordar eso. ¿Por qué, hermanos, este detalle? ¿Por qué? ¿Por qué tomamos en cuenta esto? ¿Cómo el Señor cumpliría entonces el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de edificar el cuerpo de Cristo, de que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, como lo dice Efesios 4, 12 al 13? ¿Cómo se cumpliría esto si ignoramos lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a aquellos hombres que están en liderazgo en las iglesias locales? Recuerde, la iglesia del Señor es la institución divina dentro del plan redentor de Dios para la salvación de sus escogidos. Todas estas cosas, mis amados hermanos, son necesarias para saber cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Amén. La próxima semana vamos a entrar un más profundo en los requisitos, en esas tres categorías, ¿no? Los domésticos, los morales y espirituales, y las distinciones ministeriales ya de los ancianos y los diáconos.